Muy buenos días para todas y para todos. Me estaba poniendo un pin que me acaba de dar el señor secretario de gobierno, el doctor Diego Hao, que dice, Cali is where you should be. Cali es donde debes estar. Estamos felices aquí en Cali. Acabamos de terminar nuestra transmisión con toda la mesa de trabajo de la FM, de RCN. Están todos los medios de la organización Ardila Lule en este proceso de Con Toda por Cali. Están nuestros compañeros del canal RCN, todo nuestro equipo de RCN Radio de la FM. Hay una edición especial y es un regalo para Cali del diario La República. Está con nosotros el profesor Fernando Quijano Velasco, el director de La República, y agradecemos a la Alcaldía de Cali, al alcalde Alejandro Eder, a la Cámara de Comercio, al doctor Luis Fernando Pérez, por la oportunidad de tener este conversatorio con la presencia de muchas personas aquí en el auditorio del Hotel Spivak y de más de 2.000 personas que ya se están conectando. Vamos llegando, creo que a 2.500 personas que se están conectando a través de las distintas plataformas en el streaming. Con nosotros están el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Cali, el doctor Diego Hao, el que me acaba de entregar el pin, y le damos la bienvenida. Lo habíamos conocido en la Secretaría de Planeación. El señor alcalde en este momento está reunido con la secretaria general de la COP. Estuvo con nosotros en el programa, estuvo anoche y le auguramos todos los éxitos. Nos acompaña también el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali, el doctor Luis Fernando Pérez. Y para mí siempre es un gusto compartir estos espacios con mi colega y amigo, el profesor Fernando Quijano, a quien le doy la palabra porque usted tiene, profesor, en su mano la edición especial de La República del día de hoy, que es la edición sobre la COP y que es la edición para refrendar esta apuesta que estamos haciendo por Cali, por el Valle del Cauca y por el éxito de la COP.
Gracias, don Juan. Para nosotros, como siempre, es todo un privilegio, todo un orgullo hacer país desde las regiones. Nosotros, quienes hacemos un poquito de economía a través de la información, entendemos que Colombia es un país de regiones. Del 100% que puede costar el Producto Interno Bruto, un Producto Interno de más o menos unos 365 mil millones de dólares, la pregunta siempre viene, ¿pero de dónde sacan ese Producto Interno Bruto? Pues hay que entender que de ese 100% que se pueden, digamos, convertir esos 365 mil millones de dólares, Bogotá pone un 25%, Antioquia pone un 15%, pero el Valle del Cauca, con esta capital que está emergiendo de capital del suroccidente colombiano, pone un 10%. Nosotros entendemos la economía colombiana como una economía de regiones. Cuando, digamos, la historia constitucional del país, de las cuatro constituciones que ha tenido el país, siempre ha sido una constitución muy centralista, pero cuando uno ve la economía desde la formación de Producto Interno Bruto de las regiones, entiende que regiones como la del suroccidente colombiana, con capital Cali, es una economía que tiene todo un enorme potencial por crecer, mejorar obviamente las dinámicas de todo el valle geográfico del río Cauca, mejorar las dinámicas con el Pacífico y sobre todo que es un departamento que a muy pocas horas, no sé, 8 horas, 7 horas, está en una economía dolarizada. La Cámara de Comercio de Cali ha hecho constantes estudios donde refleja que el grueso de las exportaciones vallecaucanas tienen como destino Ecuador, que es una economía dolarizada. Que eventos como este, la COP16, ayuden a entender la economía como una conexión de polos de desarrollo, de polos manufactureros, de polo de algunos clústeres, de la salud, de lo que sea, que ayuden a entender realmente que la economía y que el potencial que tiene el Valle del Cauca agrandado, pues es algo que no tiene comparación. Lo que queremos hacer en este evento, que como lo decía don Juan, más de 2.500 personas conectadas a través de la página web de la FM, a través de la página web del diario La República, por redes sociales, ustedes nos pueden seguir, es tratar de conversar sobre esto, no quedarnos en la antesala de la COP, ni durante la COP, sino cuáles son los retos futuros que se vienen para el departamento. Con nuestros invitados, la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Bogotá, pues esperemos que este rato sea sobre todo productivo en términos de ideas novedosas, pero sobre todo que las personas entiendan realmente qué es lo que está pasando en el Valle del Cauca.
Y por eso el título de este conversatorio lo hemos bautizado el renacer de Cali. Aquí se siente un nuevo espíritu. Aquí se siente ya no la Cali que hace relativamente poco tiempo se veía agobiada y tenía la cabeza agachada y había tristeza, por una Cali como fue durante tantos años un motor de desarrollo para Colombia, un motor de esperanza. Uno llega al aeropuerto y vuelve a sentir que ese renacer de Cali está ocurriendo y vuelve a sentir lo mejor de la fibra de los caleños y los vallecaucanos. Desde la entrada, doctor Diego Jau, Cali está renaciendo, Cali está tomando aire, Cali está mirando al futuro.
Así es, muy buenos días, muchas gracias Juan, Fernando, Luis Fernando, gracias RCN y la FM por invitarnos. Pues justamente en campaña, el eslogan de Alejandro del candidato era Cali revive. Y ahora que nosotros estamos en estos ya primeros 9 meses y medio de gobierno, lo que le prometimos a la ciudad es recuperar a Cali. Y eso se nota en asuntos intangibles como recuperar el orgullo y la dignidad del caleño, que nos sintamos orgullosos pues, de tenerlos ustedes acá, de tener más de 18.000 personas que nos van a acompañar ahora en la COP16, pero una serie de acciones y de proyectos e inversiones que estamos haciendo, que seguramente más adelante podemos hablar, en esta Cali capital pacífica de Colombia, como lo mencionaba Fernando, así hemos denominado nuestro plan de desarrollo en la ciudad de Cali, Cali capital pacífica de Colombia, primero porque somos la capital del suroccidente del país y queremos reconocernos como esa ciudad importante nuevamente en Colombia. Y segundo porque somos una capital de paz, una capital que construye paz a través del desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. Entonces, de nuevo, muchas gracias y muy atento a esta conversación del renacer de Cali.
Y algo que hemos comentado mucho con el profesor Quijano, es que esto es posible, esto se está dando, porque uno ve aquí en Cali un diálogo muy fructífero y una cooperación muy evidente y además muy provechosa y de todas las horas desde el 1 de enero entre la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca y el sector privado. Doctor Luis Fernando Pérez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali. Este es un equipo vigoroso entre el sector privado y las autoridades para tener éxito en la COP y frente a todo lo que viene después. Gracias por acompañarnos.
Así es, Juan. Gracias a ustedes por la invitación, por la presencia de la FM y de la República. No, lo más importante es, y lo has mencionado bien, ese trabajo articulado. Creo que desde que arrancó este año, el 2024, y previo, una vez con la elección del señor alcalde y la señora gobernadora, creo que uno de los primeros actos que ambos hicieron, es más, en este mismo hotel, fue hacer una rueda de prensa conjunta, donde nos anunciaron a todos que iban a trabajar en equipo. Y de ahí a hoy lo han cumplido. Así es más fácil para el sector privado articularse. Yo siempre lo digo, el sector público nos marca la ruta, márquenos hacia dónde vamos y el resto de los actores nos sumamos, ponemos nuestros esfuerzos, bajamos la bandera y trabajamos en conjunto para eso, porque al fin y al cabo este es un esfuerzo de todos y cuando los líderes a uno lo convocan, lo llaman y le dicen, hombre, vengan Cámara de Comercio, venga ProPacífico, venga Andy, venga todos los actores regionales, todos nos volcamos a aportar. el 2024 ha sido un año de preparación. Así que para el resto de las ciudades, espérense que el 25 y el 26 son los años donde esto empieza a reventar de una manera muy fuerte.
Esto es, doctor Juan, como los partidos de fútbol. Estos son los previos del partido. Secretario, ¿qué es la COP? ¿Cómo nos beneficiamos? ¿Cómo arrancamos este tema que estamos en los preámbulos? ¿Qué va a pasar las próximas dos semanas?
Bueno, de manera lo más sencilla posible, es la Cumbre Mundial de Biodiversidad. Es el evento donde se reúnen cerca de 200 países con sus jefes de Estado, sus ministros, tomadores de decisiones, y vienen a negociar los acuerdos que vamos a ejecutar por los próximos dos años cada país para proteger la biodiversidad, para trabajar por la sostenibilidad del medio ambiente del planeta. Esto es como el Mundial de Fútbol, pero sobre biodiversidad. De hecho, más grande porque son 200 países participando. Entonces, en nuestra ciudad, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, van a estar todos estos países negociando, llegando a acuerdos y poniendo fondos de inversión para poder ejecutar esas iniciativas. Y los tenemos de anfitriones aquí en Colombia, aquí en Cali, y eso es lo que va a pasar. Le deja un legado importante a la ciudad. Este puede ser el evento más importante que ha hecho Colombia en las últimas décadas, y es tener los ojos de todo el mundo durante dos semanas en nuestra ciudad, y por eso estamos muy orgullosos. Por eso el botón Cali donde debes estar. Aquí porque no solo por la COP, sino de aquí en adelante podemos conversar por muchísimas cosas que tiene esta ciudad para ofrecer, pues nos sentimos muy orgullosos de tener. Lo
llevaremos con mucho orgullo. Profe, preguntémosle al doctor Diego, siguiendo su símil del Mundial, ¿cuáles son los goles que va a meter Cali en este Mundial?
Bueno, los goles vamos a dejarle primero una capacidad importantísima de recursos que llegan producto del turismo. Y la Cámara de Comercio y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali han estimado que pueden ser cerca de 25 millones de dólares que se le inyectan a la economía. ¿Y eso qué significa? Significa miles de empleos. Aquí se están moviendo los negocios de telecomunicaciones, de eventos, de marketing, de comunicaciones como los medios de comunicación, de turismo, de comercio, de souvenirs, restaurantes. Esto significa mucho más empleo para la ciudad. En esta administración tenemos la meta de generar más de 100.000 empleos. Lamentablemente nosotros hoy tenemos, de pronto ahora con Fernando lo profundizamos, tenemos una tasa de desempleo más alta que en el resto del país, 1.5, alrededor de 1.5 más alto que el promedio nacional. Pero ahí hay dos temas. Uno, todas las apuestas que estamos trabajando, como lo dijo Luis Fernando, no solo con el sector privado, con la academia que trabajamos súper articulados y el sector público en el caso de la alcaldía. Pero además porque estamos también invitando al DANE a que nos mida como región, porque es que el empleo en la ciudad de Cali es un empleo que además se genera en Jamundí, en Candelaria, en Palmira, en Dagua, en Puerto Tejada, en Villarrica y en esta área metropolitana que tenemos, hay un gran impacto de lo que va a dejar la COP. Pero después lo que va a dejar es la internacionalización de la ciudad. O sea, lo que estamos logrando es que Cali se posicione a nivel internacional. Esto va a atraer muchísimos más turistas, pero muchísimos más inversionistas que vienen a fomentar sus empresas aquí o a crecer el aparato productivo que ya tienen en esta ciudad-región. Y en la medida en la que eso genere, pues es bienestar para la ciudadanía. La mejor forma de combatir la pobreza, la mejor forma de tener desarrollo es vía empleo de calidad. Y para eso necesitamos espacios como este de la COP16 que muestren que Cali es una ciudad llena de oportunidades, que trabajamos articulados y que aquí vamos a estar atentos.
En términos, doctor Luis Fernando, de Cámara de Comercio, ¿cuál ha sido el papel de la Cámara? ¿Cómo ha sido ese trabajo, lo podríamos llamar tripartito, el sector privado, el sector público y el sector central? ¿Cómo ha articulado la Cámara de Comercio todo esto, digamos, este realización que es la COP16?
Claro, Fernando, nosotros rápidamente entendimos que había que seguir la posta. Yo creo que cuando el señor presidente y la ministra hicieron el llamado para traerse la COP y el alcalde y su equipo con audacia fueron los primeros, la primera ciudad que dijo nosotros queremos la COP16 en Cali, ¿no? Y lo hicieron en Dubái. Eso implicó para nosotros como Cámara decir, bueno, tenemos que ser la organización líder al respecto. Y rápidamente, desde febrero que nos adjudicaron, empezamos a trabajar de la mano de la alcaldía para la formación de las empresas, ¿no? Junto con los gremios, las empresas del sector turismo, los hoteleros, gastronomía, los restauranteros, los artesanos, todo un trabajo, más de 1.200 empresas capacitadas. Pero además, aliados número uno del Ministerio del Medio Ambiente. la Cámara de Comercio, nuestro edificio central, no solo somos aliados oficiales de la COP, no, creo que son 11 o 12 organizaciones aliadas oficiales de la COP, sino que además entregamos nuestro edificio a la COP. Es el centro.
Es sede de la COP.
Claro, la sede de la Cámara es el centro de operaciones de la COP 16. Nosotros entregamos mi oficina, yo se la entregué a la gerencia. General. Así es. Adicional a eso,
hoy también, Cámara de Comercio es territorio COP.
Es territorio COP 100%. Es también territorio del Media Center. Nosotros levantamos parte de nuestras oficinas, de nuestro servicio de registro, para que ahí estén los medios internacionales que llegan a nuestra ciudad, que se acreditaron. Porque en este sector de la ciudad, en el centro que la alcaldía está revitalizando, es necesario poner a disposición todo para que Cali se luzca. Y ese es nuestro rol. Entonces, no dudamos en un minuto hacer lo que teníamos que hacer en función de formación, de capacitación. Ahí fueron cerca de 3,000 millones de pesos que nosotros hemos dispuesto para eso. También la adecuación del Centro de Eventos Valle del Pacífico, del cual somos los mayores accionistas. Entonces, invertimos cerca de 1,500 millones de pesos para que nuestro centro de eventos estuviera a punto para recibir a nuestros invitados. Y entregamos nuestro edificio central para que sea el centro de operaciones de la COP 16. Uno no puede estar más jugado con la COP 16 que esto, Juan Fernando.
Hay una cifra que es bien importante y que queda en el ambiente y para las personas que nos siguen en las redes sociales y en nuestras páginas web. La COP más o menos costará unos 100,000 millones. Al secretario, no sé, es más o menos, puede costar unos 100,000 millones, que eso puede salir del presupuesto, tal cosa, pero va a dejar alrededor de unos 130,000 millones para la ciudad, más allá del negocio reputacional de esa resurrección, por decirlo de alguna manera. Es un negocio económico. Sí, es un buen negocio económico para la administración central, secretario.
Yo voy a dejar que Diego responda eso, pues yo te voy a decir algo, Fernando. Más allá de la derrama económica, el valor de la reputación para la ciudad. Eso es incalculable en este momento en factores económicos. Nosotros estamos construyendo futuro. Esta articulación en la que estamos todos es una apuesta de futuro. Ese es el programa de la alcaldía, es el programa en el que estamos todos, revitalizando Cali, el renacer de Cali, como ustedes bien lo han dicho, y del Valle del Cauca. Esa es la apuesta que le estamos haciendo. Hay que traer eventos de talla mundial. Si uno no se la juega grande, pues no puede tener grandes ganancias. Y para eso hay que apostar grande, y eso es lo que estamos haciendo.
Fernando, con la pregunta y uniendo a la pregunta de Juan previamente, y es, tres respuestas cortas. La primera es que ese posicionamiento, esa marca que menciona Luis Fernando, imaginémonos ahora 200 países tomándose fotos en Cali, rotando fotos de la ciudad de Cali por todo el mundo, invitando a que la conozcan, a que vengan a invertir, a que vengan de turistas, a que vengan jóvenes a estudiar acá, porque tenemos universidades de primer nivel en los mejores rankings en Colombia, tenemos los mejores hospitales de América Latina en esa ciudad. Entonces, eso es impagable. Lo segundo es que esto es para toda la economía. Les pongo un ejemplo. Estamos haciendo un acuerdo con cerca de 400 vendedores informales que están en el centro de la ciudad. Y ellos van a tener un mejoramiento de esas herramientas que todos los días usan, la vieja casetica típica que usan los vendedores informales, nosotros los vamos a renovar desde la Alcaldía de Cali para presentarlos y para que ellos puedan tener mayor productividad, y también desde la economía informal hasta el gran empresario, todos podamos tener réditos de esta COP16. Pero tal vez el legado más importante, que lo uno a la pregunta anterior de Juan, y es, esto nos va a demostrar a los caleños que estamos para grandes cosas, que nosotros somos capaces de hacer, no solo grandes eventos, grandes proyectos. Y ese orgullo caleño que se va a recuperar nos va a permitir sacar adelante la COP16, el tren de cercanías, la creación del área metropolitana, una cantidad de proyectos magníficos que se veían muy lejos, pero que nos estamos demostrando que somos capaces de hacerlo.
No nos perdonarían, profesor, las más de 2,000 personas que están conectadas, si no hacemos aquí en este panel una pregunta que hacíamos esta mañana y la introducíamos diciendo: desde que llegamos al aeropuerto sentimos una ciudad blindada, una ciudad segura, una ciudad con pie de fuerza, la policía, el ejército, por todos lados, y nos explicaba el alcalde el alcance y la comprensión de lo que ocurrió anoche en Jamundí. Secretario, para todos los que nos están siguiendo, el esfuerzo que ha hecho la administración con la gobernación, con el gobierno nacional, para blindar a Cali, ¿cómo está ese tema y cómo interpretar lo que ocurrió ayer?
Así es, Cali está blindada para la COP y para garantizar la seguridad no solamente a las más de 18.000 personas que vienen, sino a quienes habitamos y trabajamos todos los días en este territorio. Entonces aquí hay unas apuestas concretas, como el aumento del pie de fuerza de la policía, cerca de 4.000 efectivos de la policía llegaron adicionales a fortalecer el esquema con nuevos vehículos, nuevas herramientas, ejército y fuerza naval. Pero es una estrategia que desde el 1 de enero, a través de Cali Segura, el alcalde empezó a implementar. En lo que va corrido este año se han reducido en 20% los homicidios, 20% los hurtos y en 10% los homicidios. Vamos a llegar a este año a la cifra histórica de menores homicidios en los últimos 30 años de la ciudad de Cali. Y esto es parte de una estrategia integral de seguridad, donde no solamente estamos dotando nuevas herramientas y nuevos equipos de telecomunicaciones, de vehículos, incluye una lancha que acabamos recientemente de adquirir para patrullar en el río Cauca, de combatir la minería ilegal, todo está asociado a la economía ilegal. Cerramos 4 caminas hace 2 semanas de las 8 que
existen. Todo está planeado, hay que desjudicializarla. Ya el Correcto. Tema del plateado, el tema de Jamundí, ese tema va, como siempre, va a tener control, pero es el post, ¿se acuerda cuando hablábamos en pandemia del post-COVID, de la post-pandemia? Cali tácitamente, oyendo al alcalde, a la Cámara de Comercio, oyendo a los secretarios, está pensando es en la post-COP. Y esa post-COP tiene varios retos. Me llama la atención, por ejemplo, hoy hay clásico, ¿no? América y Cali, están los retoques finales del centro de convenciones, pero ni el estadio de Cali queda en Cali, ni el centro de convenciones queda en Cali. Uno queda en Yumbo y el otro queda en Palmira. Eso hace que quienes se han metido a todo este tinglado de organizar la COP piensen en la ciudad-región. Y la ciudad-región, estoy seguro que hace una década nadie hablaba en Cali. Estaba circunscrito desde el norte hasta el sur, pero no se hablaba de la ciudad-región. ¿Hay planes concretos para soñar sobre ese tema?
Es así, y tal vez yo creo que Fernando Diego, tenemos en Diego a la persona adecuada porque él
fue secretario de planeación.
Como secretario de planeación, claro, además estructuró todo el proyecto del plan de desarrollo y en él el área metropolitana que vamos a votar ahora en noviembre, ¿no? Tenemos parte de ese ejercicio y de esa responsabilidad porque Cali tiene ese gran reto y tiene también esa deuda con el crecimiento de la ciudad. Bien lo decía Diego ahora y yo se los mencionaba un poco esta mañana. La misión de ciudades nos mostró que el nodo de Cali tiene un enfoque sobre el norte del Cauca que llega hasta Toribío, ¿no? Toda la dinámica socioeconómica del norte del Cauca gira alrededor de Cali.
Tienen que pensarse como pueblos dormitorios,
¿no? Y en la vinculación económica de esas comunidades y de esos territorios es con nosotros, no es con Popayán, ¿no? Villarrica, la zona franca Páez, todo lo que nosotros estamos viendo hacia el norte con el eje vial de Yumbo, de Viges, Dagua, Palmira, por eso tan importante el tren de cercanías. Así que ahí la alcaldía ha sido fundamental en ello y tienen un gran trabajo y una gran estructura de hacia dónde debemos caminar en este sentido. Y es otro de los puntos en donde nos hemos articulado, Fernando. Hoy estamos todos trabajando con esa visión. No va a ser fácil. Vamos a necesitar renunciar a algunos a intereses particulares, pero entender que en ese colectivo, en la función de un área metropolitana, ganamos a futuro.
Es clave el tema del área metropolitana, cómo está la comprensión en los municipios, y esta es una pregunta un poco más política, tal vez para el secretario, ¿qué anticipan de esa votación? Hay unos alcaldes muy jugados con el área metropolitana, hay una reserva en alguno, ¿cómo pinta la votación de noviembre?
Pinta muy bien, Juan. Esta es una idea, la del área metropolitana viene gestándose hace 50 años en esta región. Y la invitación que nosotros estamos haciendo es que este es un solo territorio, que las fronteras son invisibles. Eso no lo inventamos los seres humanos. Ese límite de que Cali llega hasta aquí, y aquí arranca Palmira, y aquí arranca Candelaria, eso no existe.
Político.
El ciudadano que vive en Jamundí y viene a trabajar a Cali, él no ve esa frontera. El estudiante que está en Candelaria y viene al colegio en Cali, no ve esa frontera. Las empresas que van a hacer inversiones al norte del Cauca, en Villarrica y Puerto Tejada, y tienen los servicios financieros y administrativos en Cali, no ven esa frontera. Esas son taras que tenemos nosotros en el sector público. Entonces, por fortuna, este 24 de noviembre, domingo, elección atípica, pero que estamos en una campaña pedagógica y los medios de comunicación como la FM nos ayudan mucho en eso, hay una consulta popular. Y esa consulta popular, vamos a salir a votar sí a la creación del área metropolitana. Y es, de nuevo, aprender a trabajar en equipo, a que esta región está conectada y que nosotros con ese voto por el sí nos vamos a conectar. Pensemos en solamente que somos 3.200.000 habitantes en este territorio que le pueden aportar a la economía, que le pueden aportar al progreso social. Dos ejemplos cortos, uno que mencionó Fernando. La COP16, son 18.000 personas que aterrizan en el aeropuerto en Palmira, se reúnen en el centro de eventos que queda en Yumbo, van a visitar las más de 560 especies de aves en Dagua, van a hacer turismo ecológico en los ríos de Jamundí, pero se hospedan, vienen a sus servicios y van a estar en la Cámara de Comercio de Cali. Entonces, es un solo territorio, el mercado lo mueve así. Pero también hay un ejemplo recientemente con el tema del fútbol mundial. Una jugadora como Linda Caicedo, nacida en Candelaria, que inició a jugar fútbol en Palmira y terminó siendo profesional en la ciudad de Cali. Si la cultura, si el deporte, si la economía no tiene fronteras, ¿por qué el sector público sí? Y no entendemos que si trabajamos en equipo vamos a ser más eficientes en solucionar esos problemas a la ciudadanía. Por eso estamos pensando en POSCOP de ciudad-región y encontrar los instrumentos que nos unan, que nos conecten y que ayuden a solucionar esos problemas.
Le cuento una anécdota que de pronto siempre pasa desapercibido y entra como la herencia de Cali ya la vemos, y es pensarse en que esas divisiones políticas tienen que desaparecer. Uno de los hombres más ricos de la India hizo su fortuna fabricándole, ensamblándole las motos Honda para venderlas en la India. Imagínese, el mercado de la India, 1.400 millones de habitantes. Y el señor hacía motos en la India de una marca japonesa. Un buen día, que a mí me parece que lo quiero renombrar así, una epifanía como la que está teniendo Cali, él dijo, yo tan tonto, debería tener mi propia marca y vender las motos de mi marca, ya sé ensamblarlas, y nació Hero, Hero Motos, que las ve por ahí. Y el señor, en esa visión, dijo, mire, ¿cuáles son los países que más están vendiendo motos? Pues obviamente la India, Bangladesh, todos los países asiáticos, ve qué raro. Casi se están vendiendo 1.000.000 de motos nuevas en un país que se llama Colombia. Y esto es una historia de hace 5 años. Y dice, yo quiero estar en Colombia. ¿Pero dónde me pongo? Porque quiero estar en Colombia y quiero vender las motos de Perú, las motos de Ecuador y de pronto, eso es pacífico, vender unas motos en Centroamérica. Mandó a su avanzada y encontraron Villarrica. Arman la ensambladora de Hero, no sé cómo le llaman comercialmente la moto, de Hero, de Hero Motos, y reclutan un gerente en la zona franca, hacen edificios y contratan 600, 700 personas para ensamblar. Bueno, es la tierra del jugador de la Selección Colombia, no soy muy bueno para el fútbol, de Davinson creo, no, de Jerry Mina, porque es como la figura emblemática. Contratan 500 personas, esas personas... Doctor Juan, que usted maneja mucho el tema de las cajas de compensación, les dicen, escojan caja de compensación. Todos con Fandi. Con Fandi. Gran problema. Dice, mire, ustedes son departamento del Cauca, ustedes tienen que escoger Confacauca. Y ellos dicen, ¿qué? Confacauca. Es que yo nunca he ido a Popayán. ¿Por qué me van a mandar a hacer papeles por allá? Esa anécdota, que es todo un caso empresarial de 5 minutos, esa anécdota... Está lo que dice el secretario, redibujando el país. Este tema es una invención que haya un alcalde de Quilichao, Corinto, Caloto. No, es Cali el que presta los servicios empresariales, los que prestan los servicios que conecta la región. Y eso creo que es la primera herencia que está dejando, que un secretario... antes de planeación, ahora el gobierno, la tenga clara y diga, mire, este tema no se acaba en Unicentro, ni en las universidades, ni sino este tema impacta la ciudad-región, es la gran herencia del COVID, de la COP. Digamos, la COP va a pasar. Es esto lo que va a quedar.
Y es toda una enseñanza para el país donde esto se replica una y otra vez. Y en eso, y vuelvo al doctor Luis Fernando, el sector privado, y en un caso empresarial como este, es el que va diciendo, empujemos, trabajemos juntos, resolvamos los problemas, no en la retórica, no en el discurso, no en la proclama, sino en la acción. Y la acción cotidiana en el sector privado es producir, y es montar la empresa, y es abrir la tienda, y es garantizar que cada mañana los productos lleguen a los consumidores, que eso es lo que ha venido impulsando la Cámara de Comercio con las empresas ya constituidas, pero también con todas las nuevas líneas de emprendimiento.
Así es, Juan. Parte del rol que tiene la empresa privada en este país es empujar la economía, generar empleo, poder generar un desarrollo que sea sostenible para el país. Por eso es tan importante en este momento la visión que tienen los empresarios. Y cuando hablamos de empresarios en las cámaras, y yo sí quiero que la gente rompa un poquito ese paradigma, el empresario no es solo el gran empresario, el de las multinacionales, el de la gran empresa. Para nosotros en las cámaras, el empresario es el que también tiene una microempresa. Es un empresario que se levanta todos los días con un negocio formalizado a hacer su trabajo. Y nosotros trabajamos con ellos, trabajamos con todos los segmentos, el de la micro, el de la pequeña, mediana y gran empresa, porque ahí está el valor de nuestro país. Cerca del 96.5% del tejido empresarial, Fernando, usted que lo sabe bien, se mueve entre la micro y la pequeña empresa. Ahí están, en la medida, en la gran, está la generación de empleo. Tenemos que seguir fortaleciendo, pero por eso es tan importante la facilidad para la generación de empleo, ¿no? Tenemos que facilitar las condiciones y generar los incentivos para que los empresarios hagan bien su trabajo, que están dispuestos a hacerlo de una manera sostenible. Esa es la gran oportunidad de esta COP. Estamos repensando la manera de hacer negocios, va a haber nuevas oportunidades de cómo aprovechar la biodiversidad para poder hacer nuevos negocios verdes.
El renacer de Cali. Secretario, usted quería agregar algo más.
Tres hechos concretos, Juan y Fernando, para asociarlo a lo que mencionaba Fernando, Luis Fernando, y es, ayer tuvimos, usted nos hizo la pregunta, ¿cómo está políticamente? Ayer tuvimos cumbre de alcaldes de la área metropolitana, estuvo el alcalde Alejandro Oder, la alcaldesa Jamundí, la alcaldesa de Dagua, la alcaldesa de Puerto Tejada, la alcaldesa de Villarrica y delegados de la alcaldía de Candelaria, trabajando por el área metropolitana y previendo lo que va a suceder en la consulta popular del 24 de noviembre. Segundo hecho, estuvimos además conversando sobre un stand que vamos a tener juntos en la COP16. En la zona verde hay un stand del área metropolitana y cada uno de los 7 municipios que somos parte del área va a estar ahí mostrando su potencial. Porque Cali tiene su potencial, como lo mencionaba Fernando, pero la agroindustria en Palmira, los servicios que se prestan de vivienda en Jamundí, el potencial de biodiversidad que tiene de agua, cada uno con su autonomía en su territorio va a estar exponiendo en la zona verde de la COP, pero unidos y conectados en un solo espacio físico que es este stand. Entonces, venimos trabajando en COP16, venimos trabajando en la área metropolitana con hechos concretos que nos van conectando y estas acciones son las que han ido llevando que los mandatarios trabajen juntos y que siempre pensemos en que es el ciudadano el que está en el centro de la discusión, que los problemas son multidimensionales y que uno no tiene que pararse desde la oferta institucional, desde la entidad pública, con sus paradigmas y con una burocracia rígida y atender los temas por sectores y por partecitas cuando el ser humano tiene unos problemas, una ciudad que tiene unos problemas que son integrales y multidimensionales.
Eso es absolutamente clave. Profesor, yo quiero introducir un tema en el que usted ha sido un abanderado desde los medios de comunicación y que se desprende de la COP. Colombia es un país de regiones. Colombia no es Bogotá, ni puede ser Bogotá, ni puede seguirse comprendiendo a partir del filtro exclusivo de la tecnocracia en Bogotá. La reactivación de Colombia se está generando en las regiones. La riqueza de Colombia la genera la riqueza regional. La prosperidad de Colombia tiene cada uno de los motores regionales que se están prendiendo. El profesor Quijano ha venido insistiendo en sus editoriales, en sus comentarios, en que tenemos que avanzar mucho más hacia esa regionalización de Colombia. Y aquí le paso el micrófono, profe, porque entendemos la COP como la gran oportunidad para comprender el Pacífico. La COP es Cali, la COP es el Valle, pero esta es la capital del Pacífico.
Cuando uno analiza la formación económica del país, no se puede abstraer de cómo llegamos a la Colombia del 2024. Y obviamente el siglo XIX nos dejó unas heridas horribles. Fueron algo así como 16 guerras civiles y obviamente la más dura, la guerra de los mil días, entre a caballo, como dicen, entre el siglo XIX y el siglo XX. Y le cogimos mucho miedo a un término que es volvernos federales. Bueno, la patria boba es un poco del primer así, tanto así que le pusimos la patria boba, que entre centralistas y federalistas no se ponían de acuerdo. Y las diferentes constituciones le cogió miedo. Era el gran elefante en la sala que nadie lo quería nombrar. Y resulta que, y podemos decirlo, porque esto es una conversación, no hay, y lo dijo el secretario, hay unas invenciones políticas que son absolutamente arcaicas. Los departamentos, el doctor Juan, exministro, gran abogado, con un aire de constitución, la constitución nos quedó muy bien hecha en términos de municipios. Los municipios, ahí los constituyentes formaron esa entidad de municipal, pero se quedaron cortas en los departamentos. Entonces, por decir algo, y espero que no haya nadie de los 2.200 que nos escuchan y las personas que están en el auditorio, no hay ilusión más grande que el departamento del Quindío. Se lo inventa un señor que llaman César López López y se inventaron un departamento porque no querían ir a Manizales o no querían ir a Pereira, se lo inventan y uno dice, pero los tipos, ahí sí es cierto, mercan aquí, viajan por Pereira, y uno dice, ¿por qué se inventan unas figuras departamentales que les había dado miedo matar políticamente o decir esto ya? Alguien le dije ahora, es que los departamentos pasaron de moda. Y entonces nos encontramos con el gobernador Verano que dice, es la región Caribe. La región Caribe es el 10% del Producto Interno Bruto, pero tiene que actuar como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Y cuando uno entiende, y cierro con el tema, doctor Juan, muy importante, cuando uno escucha que Cali es la única región, y yo el tema cuando se menciona mucho biodiversidad, yo quiero meterle el componente, está muy bien que se preocupe por la planta, por el bichito, por el oso de anteojos o lo que sea, pero preocúpese por las personas, por el componente multicultural que es Cali, por el tema afro, por el tema indígena, por el tema de que es la ciudad que más recepta inmigrantes. Y entonces uno se da cuenta, doctor Juan, que los únicos que han tenido receta, sin darse cuenta y sin planear, que hay un post-COVID y post-estallido social, es Cali. Si Cali no pasa eso que pasó en el mayo del 2021, de pronto fue 2020, abril, si no pasa eso, si no hay el COVID y si no hay COP, no se da cuenta que realmente estamos hablando, los antioqueños son felices hablando de Antioquia Federal. ¿Y por qué no hablamos del Valle Federal? Pero es un valle muy grande, no es el valle que se inventaron, le sacaron una hijuela al departamento del Cauca, sino realmente, de pronto, el Cauca grande. Por aquí no solamente está el Pacífico, que es la cuenca de la economía mundial, sino que está una doble calzada que en los próximos seguramente 10 años llega a Ecuador y está donde nacen los ríos más importantes de Colombia, el Cauca y el Magdalena, sin darnos cuenta de eso. Todo está dado para que esa epifanía del suroccidente colombiano pueda emerger en grandes proyectos de infraestructura que pinten la ciudad región.
Pero, doctor Luis Fernando, ese tema de Cali y el Pacífico, y digo entre paréntesis, qué importante el ejemplo de Compromiso Valle, lo que han hecho en Compromiso Valle justamente después del COVID con ProPacífico y todos los empresarios, pero usted se iba a referir al Pacífico y a estos comentarios.
Sí, Juan, y ahorita me encantaría poder referirme a lo de Compromiso Valle como ejemplo de acción luego del paro del 2021. Pero frente al tema de territorialización y de ese enfoque territorial que mencionaba Fernando, yo creo, Fernando, que uno de los temas que más nos ha dolido y en los que tenemos que tener muy en cuenta es el tema de Buenaventura. Bien lo decía ahora, que es en esta diversidad que tenemos que aprovechar también la potencia que tenemos, ¿no? Buenaventura, todos sabemos la fortaleza que significa en temas de comercio exterior para nuestro país, tener el puerto más cercano al Canal de Panamá, tener un puerto de profundidad, pero tenemos que hacer las obras necesarias para llegar a esos 16 metros. Sin embargo, en los últimos 10 años llevamos en unas discusiones a nivel nacional al respecto, ¿no? Y en los últimos 20 tratando de generarle competencia a este puerto, donde lo que tenemos que hacer es unirnos todos los colombianos para sacar a Buenaventura adelante. Mientras nosotros hemos estado en estas discusiones internas, Ecuador nos montó el puerto de Pozo Norte. Perú,
Chancay,
nos está montando el puerto de Chancay. Con estos dos puertos, Buenaventura está en peligro. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque un puerto es la puerta de la competitividad. Si perdemos competitividad en un mercado globalizado, con los temas de nearshoring como los tenemos en este momento, una economía tan fuerte como la del suroccidente. El Valle del Cauca es el departamento de mayor sofisticación y diversidad productiva del país, lo viene siendo en los últimos 10 años, y no hay otro departamento que nos pueda alcanzar de lejos. Somos el departamento número uno en sostenibilidad, es decir, esa productividad y esa diversificación productiva la estamos haciendo como el mercado internacional nos lo está demandando. Tenemos el mejor puerto del país a 147 kilómetros, pero no le estamos prestando atención y nuestros vecinos de abajo nos están montando dos puertos con mayor profundidad. Los barcos cada vez son más grandes. Los puertos nuestros están haciendo la inversión, pero necesitamos que en el debate nacional Buenaventura sea un tema de todos. Buenaventura no es un tema del Valle del Cauca.
Pero,
y eso lo tenemos que entender, Juan. Ahí peligra la competitividad del
avancemos
país.
Avancemos un instante en ese tema sobre el puerto de Buenaventura. ¿Qué deberíamos hacer? Y ya lo pregunto desde los medios. ¿Qué deberíamos hacer en la reflexión nacional para contar esta historia y para poner el foco en el puerto de Buenaventura y todo nuestro alcance hacia la cuenca del Pacífico?
Mira, Juan, uno, Buenaventura tiene una inversión privada fundamental y una inversión mixta en uno de sus puertos. Ha habido una modernización muy importante en su infraestructura portuaria y eso no es evidente en el país y tenemos que reconocerlo. Mientras la inversión extranjera va bajando en el país, lo que vemos es que nuestra infraestructura portuaria está haciendo y los puertos extranjeros están haciendo la inversión porque ven el mercado global cómo se está moviendo. Debemos adelantarnos porque ahí hay una dinámica que ellos están viendo que tenemos que aprovechar. Dos, no podemos dejar que esos programas y esas misiones como la misión Pacífico, el programa Pacífico, no lleguen a buen puerto. Tenemos que ser unos buenos fiscalizadores del impacto social sobre Buenaventura. Cuando Diego hablaba que Cali tenía un desempleo de 1.5 por debajo de las capitales del país, Buenaventura ha llegado a tener niveles de informalidad del 85%. Así es muy difícil tener nuestra ciudad puerto principal. Tenemos que hacerle una estrategia de impacto social muy importante, pero de nuevo, el tema no es solo del Valle del Cauca. Aquí estamos volcados, así como Compromiso Valle tiene un foco en Cali, tiene un foco en Buenaventura, porque todos entendimos que es necesario activar las acciones con los líderes, con la comunidad de Buenaventura y tener en cuenta todo lo que está pasando en esa dinámica de seguridad que lamentablemente no ha mejorado.
Me van a regañar los productores porque voy a hacer algo que no está en el programa, pero es que acaba de ocurrir una feliz coincidencia. Dijimos Buenaventura y entró por esa puerta Angélica Mayolo, a quien quiero saludar, quiero darle un aplauso por toda la tarea que ha hecho. Un reconocimiento, ni que lo hubiéramos preparado. Yo creo que fue nuestro gerente aquí, Hans Londoño, que tenía organizado el minuto a minuto. No fue sino mencionar Buenaventura y llegó Angélica y no me aguanto, y por eso me van a regañar los productores, porque no estaba previsto un micrófono más, pero podemos abrir un espacio o le presto mi micrófono a Angélica para que en su condición de
gerente de la COP,
asesora gerente de la COP desde la alcaldía de Cali, nos cuente los últimos avances en materia de COP. Qué pena, doctora Angélica, ponerla aquí en esto a quemarropa, pero es que viene con la información caliente y las noticias calientes sobre la COP y la tarea gigantesca que ha hecho la ciudad de Cali. De manera, doctora Angélica, que sea usted bienvenida. Fuera de programa, no estaba, le pido excusas a los panelistas, pero no me aguanto las ganas de darle la bienvenida y decirle que gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan, y a ustedes por aceptar abrir el espacio. Un gusto compartir con todos, y te trajimos, Juan, un regalo, que es el libro que el día de ayer lanzamos con el liderazgo de Lucía Salazar, de GAE Editores y el sector privado. Y es un regalo muy valioso. Y es un regalo muy valioso, que es el libro de la COP16 que construimos desde Cali con el apoyo del sector privado, con el liderazgo de GAE Editores, liderado por Lucía Salazar, y es una muestra de la biodiversidad de Cali, del Chocó biogeográfico y de la región pacífica, con la que queremos recibir a todos los delegados y a los invitados especiales como tú.
Este va a ser como el libro insignia de lo que estamos hablando, de la ciudad y del renacer de Cali. Qué bueno que nos llegue en caliente, en pleno conversatorio, el libro. Me había hablado alguno de los patrocinadores del libro, el doctor Suso de Arroz Blanquita, que han hecho un trabajo espectacular con el libro, pero aquí ya lo veo publicado.
Así es, aquí está hecho el doctor Suso también acompañándonos, Lucía Salazar, quien lideró toda la edición, y la Cámara de Comercio de Cali también fue uno de los líderes de esta edición.
Aquí veo, Vea qué caleñas estas marcas. Helados Ventolini, la ilusión de todo niño cachaco cuando venía a Cali comerse un heladito en Ventolini. Datexa, tecnología, alianza, Enertotal, Arroz Blanquita, alimentos sanos, FZC,
El País,
el diario emblemático del Valle, El País, la Cámara de Comercio de Cali, Manitoba, la Universidad Javeriana y la CBC. Un gran trabajo, doctor Diego, doctor Luis Fernando.
No, un libro que tuvimos la oportunidad ayer de estar en el lanzamiento. Gran esfuerzo de la alcaldía, gran esfuerzo de todas esas empresas que han estado detrás de ese trabajo, y yo creo que todos los invitados internacionales se llevan la mejor cara de nuestra ciudad, de la biodiversidad, como lo dijo Angélica, y ese libro liderado tanto por Lucía como por ella, creo que es un gran regalo para aquí, todos los visitantes.
Aquí, don Juan, vamos a echar un reversazo, y es cuando uno lee en el libro que Cali, ciudad biodiversa de Colombia.
Me interrumpo, porque no se puede quedar sin el libro todo.
Gracias.
Sí, don Juan.
Muchas gracias.
Estamos en una...
Para nuestros productores le pueden poner en el crédito que es el doctor Suso de Arroz Blanquita, a quien estábamos hablando, pero como este es un diálogo de amigos, se permite que los amigos suban al escenario y le damos las gracias.
Gracias a ustedes.
Cuando, exministra, cuando uno le pone la palabra biodiversidad, ¿qué componentes tiene? Cuando yo digo Cali es biodiversa, ¿a qué se refiere?
Bueno, yo creo que la palabra biodiversidad es la esencia de la vida misma, ¿no? Es el conjunto de acciones que representan la vida misma, la naturaleza, el aire. Pero específicamente cuando referimos a Cali como una ciudad biodiversa, nos estamos refiriendo a una ciudad que ecosistémicamente o biológicamente tiene grandes atributos. Una ciudad conectada con uno de los ecosistemas más importantes del planeta, como es el Chocó Biogeográfico, con 7 ríos, con un parque nacional al lado de la ciudad, como es el Parque Nacional Farallones, con la posibilidad de avistar más de 560 especies de aves. Así que son unas características ambientales muy particulares que hablan de la riqueza natural o el valor ecosistémico de la ciudad.
Doctor Juan, hoy a las 2 de la tarde el gremio de los ingenios azucareros hace un anuncio bien importante. Unos muy técnicos, que es como que al 2030 no van a volver a acudir a una cosa ancestral que era la quema de caña, sino que lanza un corredor, y usted me ayudará más que el especialista, un corredor biodiverso de que va que casi 900 kilómetros, que une la cordillera con el valle geográfico del río Cauca. Además de esta acción, que es muy deliberada, creo que involucra algo así como 25 municipios, además de esta acción deliberada, hay otras acciones que van a quedar después de la COP, acciones totalmente vinculadas al tema de los recursos naturales.
De acuerdo, yo creo que particularmente la alcaldía de Cali con el liderazgo del DAGMA ha hecho una apuesta por formular un plan maestro ambiental, que va a tener un componente de conservación a la biodiversidad, que tiene una apuesta relacionada a cómo restaurar hectáreas degradadas por minería ilegal en Farallones, acabar con la minería ilegal en Farallones, formar mayores capacidades en conservación, una política social de economía circular con el sector privado multisectorial y, por supuesto, un componente también de descarbonización. Y es como la ciudad hacia el 2030 debería haber reducido en aproximadamente el 30% las emisiones de gases de efecto invernadero que genera, entre muchas otras cosas. Yo creo que el otro gran legado de la COP es un intangible y tiene que ver con cómo la COP cambia el imaginario de Cali ante el mundo y le permite reconstruir su narrativa. Nosotros somos una ciudad que infortunadamente ha sido conocida en el mundo por el cartel de Cali, estar en la lista de las 50 ciudades con mayor número de homicidios en el planeta y poder hoy tener al mundo en Cali tomando decisiones sobre biodiversidad, decisiones que impactan la humanidad y hablando desde el potencial de la biodiversidad, creo que es un gran momento indudable para nuestra ciudad.
Angélica, ustedes han construido con el equipo de la COP una agenda de participación ciudadana, una agenda de involucramiento de la ciudadanía. ¿Cómo se va a desarrollar esa agenda?
Ha sido una de las prioridades del alcalde Eder, siempre ha hablado de cómo hacemos que los caleños vivan la COP. Y para vivir la COP era fundamental crear espacios de participación ciudadana. Creamos un concepto que se llama el circuito de la biodiversidad. Son espacios en los que las familias caleñas y todos los visitantes pueden disfrutar de una agenda cultural que busca sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente, donde también abrimos espacios a emprendedores. Y los quiero invitar a uno, es la Ciudadela de la Biodiversidad. Se va a hacer en el mismo sitio del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en el Alberto Galindo, con una gran feria de emprendimientos sostenibles. El Mundial de Salsa va a estar ahí también el día 24 de octubre. Están todos cordialmente invitados al lanzamiento.
¿Cuándo es el Mundial de Salsa?
El Mundial de Salsa estará desde el 24 de octubre hasta el 26. Todos cordialmente invitados, entrada libre, esperamos tener una participación además masiva de delegados de la COP disfrutando de esta agenda cultural. Y tendremos una zona de conciertos el 25 con artistas locales que le cantarán a la naturaleza. Estará Grupo Nietzsche, Messier Periné, entre otros con nosotros.
¿Son artistas locales internacionales? Porque ellos ya son de Cali y del mundo.
De Cali para el mundo.
Luis Fernando.
Pero además, Juan, yo creo, Angélica, que es muy importante contarles el tamaño de la zona verde, porque es la primera vez que se hace una zona verde de esta magnitud. Y esa es una apuesta que la administración ha tenido junto al gobierno nacional, ¿no? para que los caleños y todos los visitantes puedan estar en el centro de la ciudad y puedan pasar por los pabellones, que sepan, aprecien la biodiversidad, que vean también a las empresas hacer sus apuestas por la biodiversidad, y eso es muy importante, porque en estos pabellones vamos a poder ver tanto las bellezas que tenemos en los farallones, todo lo que Fernando hablaba de nuestras especies nativas, de la fauna, de la flora, pero también las apuestas de las empresas en esa sostenibilidad. Ahí, por ejemplo, les quiero decir, con la alcaldía estamos trabajando en un espacio que hemos denominado la Green City. En esa Green City tenemos grandes corporativos como Corona, que se aliaron con empresarios nuestros, con emprendedores como Vimob, Dos Mundos, para generar una casa ecoeficiente, que es una nueva oferta de vivienda ecoeficiente para el mercado, una empresa caleña que tiene carros eléctricos, también una empresa caleña con huertas urbanas. Los caleños y los colombianos que van a estar en esta zona van a poder darse cuenta de la gran variedad de esa apuesta que han generado tanto el gobierno como la administración, en una apuesta sin precedentes, diría yo, Angélica, para quienes han podido estar en otras COP, Juan, y es lo que ha marcado en este momento y va a marcar que sea en realidad una COP para la gente.
Espectacular.
Secretario, ¿cómo hacemos para que todas estas buenas iniciativas perduren en el tiempo? Digamos, es una administración que va a cumplir su primer año ahora, el primero de enero, pero ¿cómo hacemos para que todo este nuevo espíritu perdure? ¿Qué acciones van a comprometer para que esto dure, este ambiente que nos va a heredar la COP?
Yo creo que ya Angélica lo mencionaba ahorita, y antes de Juan de continuar, pues cuando entró Angélica, que una buena coincidencia, pues la mujer detrás de la COP16 ha sido Angélica. No sé si Angélica les ha contado la historia, que tienen que estar las personas correctas en el momento correcto. Angélica estaba en Dubái cuando se anuncia el tema de la COP16, e inmediatamente la primera reacción de Angélica, que es una persona que conoce lo internacional, que ha estado en el mundo de lo ambiental, además exministro y conoce todo el país, de Buenaventura, llama al alcalde electo en ese momento y le dice: alcalde, hay una oportunidad de oro para esta estrategia de recuperar a Cali. Plantea la estrategia, y detrás de eso pues ya está una historia que ya han pasado ya 10 meses y que en los próximos días vamos a estar inaugurando. Así que pues una felicitación, Angélica, y un agradecimiento parte de toda la alcaldía, porque ella ha sido la persona que ha estado detrás de la COP.
Y ahora, un gran gesto de generosidad de la administración. Que esas son las anécdotas que valen y que realmente hay que resaltar.
Y por eso también, aparte de todo, me dio tanta emoción ver a Angélica, porque sé cuánto y cómo fue de grande ese aporte para que Cali pueda tener esta COP. Qué bien que lo trae a colación, doctor Diego.
Así es, y me acuerdo porque pues Angélica acaba de mencionar el plan maestro ambiental. Yo creo que tal vez el gran legado que le va a quedar en temas ambientales a Cali es ese plan maestro con fuentes de financiación, con proyectos específicos. Pero ¿qué vamos a hacer en esta administración para no hablar solamente de los planes, de hechos? Ayer el alcalde Alejandro Der le radicó al Consejo de la Ciudad un proyecto que llamamos Invertir para Crecer. Este es el momento ya, recuperamos Cali, ahora vamos a invertir para crecer. Y le presentamos un proyecto al Consejo por 3.5 billones de pesos. Esto es una cifra histórica de inversión en la ciudad de Cali. Esto se hace en Barranquilla, se hace en Medellín, se hace en Bogotá, muy normal.
Ese es el proyecto del renacer de Cali en las obras.
En las obras, pues. Priorizamos 30 obras que el alcalde identificó con la comunidad, con los ediles, con las juntas de acción comunal, con los gremios. Yo ayer estuve en junta directiva con ACOPI, entre otras, hablando de proyectos regionales, y le presentamos el proyecto al Consejo. Con el Consejo tenemos la mejor de las relaciones y estamos seguros que ese proyecto de financiación va a salir aprobado en el mes de noviembre, y con eso empezar a ejecutar las grandes obras que nos van a dejar impacto en lo ambiental, por supuesto, con más espacio público, con más zonas verdes para los caleños, pero además para atender las tres prioridades que siempre salen en cada encuesta y con cada ciudadano que habla en Cali: seguridad, movilidad y empleo y oportunidades. Y hacia esas tres prioridades estamos dejando los recursos necesarios para que en esos tres años logremos una inversión y pasemos de ese recuperar el Cali a crecer a través de una inversión importante.
Tristemente me dicen los productores que ya casi tenemos que ir cerrando, porque nos hemos comprometido con unas horas de transmisión. Aquí nos podemos quedar hasta las 8 de la noche hablando cosas buenas de Cali, doctor Luis Fernando, doctor Diego, Angélica, pero tenemos que cumplir con estos horarios que nos han asignado. Entonces, lo que les propongo, si está de acuerdo, profe, es que hagamos una ronda de cierre con una reflexión final, como le decían a uno antes, con tema libre, a cargo de cada uno de nuestros panelistas, para darle conclusión o a este panel.
O invitación.
O invitación.
Porque realmente es un tema, son los previos de un gran evento. Y que va a pasar, pero una reflexión.
Reflexiones, invitaciones, recomendaciones. Cada uno tiene
5 minutos
el uso
finales,
del micrófono.
Un minuto.
Bueno, yo quiero invitar a todos los colombianos que estarán en la COP, a los extranjeros que nos visitan y a la ciudadanía caleña que viva la COP. La agenda académica valiosísima en la sede de 12 universidades de la ciudad con los mismos ejes temáticos de la negociación, toda la actividad cultural que va a haber en torno a los circuitos de la biodiversidad, el Mundial de Salsa, y por supuesto a los caleños, que es una gran oportunidad de ser embajadores de la ciudad, de demostrarle al mundo el nuevo momento de la ciudad, y que hemos logrado ser el epicentro de las decisiones de biodiversidad del planeta desde el Pacífico colombiano, y que es una gran oportunidad también para mostrarle al mundo el Chocó biogeográfico, que no ha tenido la visibilidad pese a su gran importancia biológica.
Doctor Luis Fernando.
Juan, tal vez dos temas. Uno, invitarlos, como dice Angélica, invitar a todos los caleños, los colombianos, a que recorran la zona verde, especialmente los 6 puntos que hemos dispuesto en la Cámara de Comercio, no se los pierdan. Tenemos todo distribuido para que puedan disfrutar, aprender y entender las grandes apuestas que hace la empresa privada alrededor de la sostenibilidad. Y sobre todo ver la importancia, Juan y Fernando, de los nuevos liderazgos en la región. Cómo desde las regiones podemos cambiar nuestro futuro. Y es importante entender que el nuevo liderazgo es un liderazgo colectivo, es un liderazgo articulado, es un liderazgo que invita a trabajar en equipo. Se acabó definitivamente en esta ciudad y en este departamento las ideas a punta de llanero solitario. Aquí construimos en equipo y estamos mostrando los resultados.
Muchas gracias. Y qué buena lección para todo el país. Doctor Diego.
Juan y Fernando, muchas gracias. Angélica y Fernando, por supuesto. El mensaje final es que estamos muy orgullosos en Cali, en esta ciudad-región, que conformamos una región metropolitana, de recibir la COP16 en Cali. Que esto nos demuestra a los caleños que somos capaces de hacer grandes cosas, de pensar en grande. Y que con hechos vamos recuperando juntos nuestra ciudad. Que ese es un trabajo, como lo dijo Luis Fernando, colectivo. Que no solamente es, como lo mencionó Angélica, para los extranjeros que nos visitan y que saldrán muy felices de esta ciudad, sino especialmente para estos 2.300.000 habitantes de Cali que estamos aquí, a los 3.200.000 que vivimos en la región metropolitana, que estamos para grandes cosas, que tenemos los recursos para hacerlos, que es especialmente el recurso humano, que esta ciudad está llena de talento. Y aquí, entre todos, recuperamos a Cali. Y que nos vamos a dar cuenta este 21 de octubre, el 1 de noviembre, porque Cali es donde debes estar. No solo con la COP, con todos los programas de ecoturismo que tenemos, con los programas de negocios verdes que vamos a mostrar, el Festival de Salsa que mencionó Angélica, también el Festival Internacional de Ballet. Se realizan 2 en Latinoamérica. Uno de esos es aquí en Cali. Entonces, hay una oferta cultural, turística, de negocios muy importante en esta región, que seguirá haciendo grandes cosas y que en esos 3 años que nos quedan de administración del alcalde Alejandro Oder, vamos a seguir trabajando juntos para recuperar a Cali, invertir y hacerla crecer en grande.
Muchas gracias, doctor Diego. Pues muchas gracias a nuestros maravillosos panelistas hoy y muchas gracias, profesor Quijano. Siempre es un gusto compartir con usted y hacer
siempre
en llave estas conversaciones.
Siempre finalizamos esto diciendo las mismas cosas. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron en la página web de la FM, en la página web de la República, que seguramente nos están siguiendo y mandando cosas por las redes sociales. Finalizamos siempre diciendo eso. Muchas gracias por ayudarnos a hacer un poquito más de economía. Y estoy seguro, y como pocos eventos que nosotros hemos asistido por muchos años, que esto tiene más futuro que presente. Es decir, como que la COP va a pasar y todo eso, sino es lo que se está construyendo hacia el futuro, y esa es la sensación de vitalidad que nos deja. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los panelistas.
Y a todos ustedes que nos han acompañado en la transmisión y aquí en el auditorio. Gracias que Dios los bendiga y que venga una gran COP y un gran futuro para Cali y para el Valle del Cauca. Gracias a todos.